Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este miércoles 10 de junio. Les habla Tomás Cardoso invitándolo formalmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en el control técnico, pues en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción general. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Vamos a hablar sobre la situación del periodista espirituano Adriano Castañeda, multado por el decreto ley 370, y sumado a esto, confiscado teléfono y línea telefónica. El hostigamiento continúa e intentaremos en breve estar con él aquí. Más adelante hablaremos con varios campesinos. Malas noticias, el diario 26, órgano oficial del Partido Comunista en Victoria de las Tunas, reconoce que en el presente año, en lo que va de año en las Tunas, en la ganadería, más de 7.000 cabezas de ganado han muerto por falta de comida y hambre, todas propiedad del Estado cubano. Campesinos cubanos pondrán esto en contexto. También hablaremos sobre la situación del dengue en Vanes con William Tamayo y otros activistas estarán con nosotros. En el ámbito noticioso, pues, acaba de hacer público el reporte de Internacional de Libertad Religiosa del Departamento de Estado correspondiente al 2019. Que concluye que el régimen cubano intensificó la represión contra los líderes religiosos en el concluido año 2019. A pesar de que la Constitución estipula la libertad de conciencia y religión y prohíbe la discriminación basada en la religión, el régimen continúa usando amenazas, detenciones, violaciones y otras tácticas coercitivas para restringir la libertad de grupos religiosos, activistas, líderes y sus seguidores, concluye el reporte del Departamento de Estado. En las Tunas, como habíamos anunciado en los titulares, han muerto 7.069 cabezas de ganado en lo que va de 2020. Y una noticia, pues triste noticia, muere en Miami a los 97 años la vedette Rosita Forné, popular artista cubano que pasó sus últimos momentos en paz y rodeada de familiares y amigos. Descansen en paz. Esta es toda la información que tenemos en los titulares noticiosos en la tarde de hoy aquí en nuestro espacio. Vamos ya en breve a pasar con nuestro primer invitado en la tarde de hoy para poner en contexto la situación que está atravesando el periodista espirituano Adriano Castañeda y también pues dirigente del Frente Antitotalitario Unido, hostigado por la policía política y que está enfrentando ya oficialmente la confiscación de su línea telefónica y en la unidad. Esto es lo que tenemos en la tarde de hoy. Vámonos ya directamente a Santi Espíritu. El contacto a esta hora de la tarde allí en la capital espirituana con el periodista independiente y activista de FANTU, Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Un cordial saludo, Tomás, para ti y para tu colectivo de este importante programa.
Bueno, Adriano, salud y suerte para usted, que la necesita aún más que nosotros, hostigado por colaborar con Radio Martí, por denunciar en redes sociales las monstruosidades que están pasando en Cuba. Ya todos sabemos que hace dos semanas lo que pasó con el decreto ley, la multa por el decreto ley 370, pero ha habido una modalidad nueva. No solo se te confiscó el teléfono, sino que te han confiscado en complicidad de Texas con la policía política tu línea telefónica. Cuéntanos la campaña de hostigamiento que hay en contra tuya en Santi Espíritu, que por dos semanas, producto de esta situación, no habíamos podido comunicarnos contigo.
Sí, Tomás, como tú decías, el decreto 370 es el resultado de vivir en una dictadura en pleno siglo XXI. El pasado día 22 se me ocupan mi equipo de comunicación por violar, según ellos, el inciso 1, artículo 68 del decreto 370, un teléfono que compro en un telepunto de Texas el año pasado, en febrero, en 135 CUC, una tarjeta SIM en que también la obtengo en el año 2009, y el saldo de recarga que también fue un robo a mano armada por parte de la seguridad del Estado en convivenio con el Ministerio de Comunicaciones. Todo por difundir a través, según ellos, de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria a los intereses sociales de la integridad de las personas, también a Radio Martí. Y bueno, todo esto fue algo preparado por algunos meses contra mi persona, cortando noticias constantemente por esta digna emisión de Radio Martí, todo lo que está sucediendo por acá, por mi ciudad natal, Santi Espíritu, de las irregularidades, de las violaciones y demás. Todo este, estas patrañas, que todas estas cosas que están pasando con la población espirituana, y con todo esto de la pandemia, no, demasiado la arrogancia de la policía y todas estas cosas. Ellos, el Ministerio de Comunicaciones, y actuando, ellos dicen, en conformidad con las disposiciones legales vigentes a favor del régimen dictatorial, ayer 9 de mayo disponen de decomisar mis bienes. Esto tipifica, ¿no?, las contravenciones dispuestas en el decreto 370. Esto fue esto es lo que está sucediendo con mi persona. Ellos me dan ahora 15 días hábiles para que yo haga una que yo trate, ¿no?, de hacer un documento y ahí a lo que es el director de la empresa de comunicaciones, como una apelación. Y bueno, ahora esperando los 15 días, esto también, que se me culmina la multa, porque fui multado también con 3,000 pesos moneda nacional.
Bueno, hay dos puntos. Primera, vas a pagar la multa, esa es una. Y la segunda, el teléfono este tú lo compraste, es de tu propiedad. Esto es un robo, porque eso no tiene que ver nada con el delito que se te aplicó. El teléfono es de tu propiedad y tú lo puedes probar. ¿Cuál es la explicación de confiscarlo?
Tengo la propiedad y ellos en alguna... Yo tomé la decisión cuando tuve ese dinero para comprar el teléfono, de comprarlo en su telepunto de aquí de la ciudad de Santi Espíritu, porque en otras ocasiones a otros periodistas independientes, opositores cubanos, les quitaban el teléfono porque eran teléfonos que venían desde el extranjero, realmente del exterior. Y entonces yo lo hice de esa manera y bueno, me lo quitan. La posición que yo tengo de no pagar los 3,000 pesos, lo que pueda venir, yo estoy preparado psicológicamente y creo que físicamente también, pero bueno, no quiero ir a la prisión, pero bueno, este es el trabajo que tenemos que estar haciendo a día y no podemos doblegarnos ante él, porque mañana, si yo pago esta multa de 3,000 pesos, Tomás, mañana pueden venir 3,000 más y 3,000 más, y no podemos permitir eso. Y el que lo haga, bueno, es una decisión propia y bueno, yo se la respeto, esa es la realidad, Tomás.
Bueno, gracias, Adriano. Vamos a estar en contacto contigo para tener conocimiento cuáles son los próximos pasos y ver si podemos restablecer cotidianamente, como siempre lo hemos hecho, la comunicación contigo allá en Santi Espíritu. Era el periodista Adriano Castañeda en su natal Santi Espíritu, asediado por la policía política en complicidad con la compañía estatal de Texas, supuestamente sociedad anónima, que en contraposición con lo que dice la propia Constitución cubana, son cómplices de la policía política en el hostigamiento contra los periodistas independientes. Y vamos con un tema de mero y sumo interés en la tarde de hoy, que le vamos a dar espacio prominente en este espacio. Vamos a hablar de vandalismo y vamos a hablar de lo que ha informado el Diario 26, el órgano oficial del Partido Comunista, Diario 26, en Las Tunas. En lo que va de año, cinco meses, hasta mayo, porque estamos empezando junio, han muerto en la provincia de Las Tunas 7,069 cabezas de ganado. En el territorio tunero, las muertes se deben por desnutrición y accidentes y falta de agua para el ganado. Los territorios más afectados de la provincia es la capital, Victoria de Las Tunas, Jobabo y Majibacoa. Específicamente en Majibacoa, establecemos el contacto con el campesino y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Edgar Pérez. Edgar, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para usted, el equipo de realización y todos los radioescuchas.
Bueno, ¿cuál es su lectura? Vamos a dejar el tema del vandalismo para el final de su intervención, pero ¿cuál es su lectura de este desplome que algunos campesinos han dicho que si son 7,000 cabezas las que han muerto en Victoria de Las Tunas, ¿qué nos estará pasando en cuanto al ganado vacuno en otras partes del país? Esto es una desgracia. ¿Por qué se ha llegado a esta situación, Edgar?
Mira, vamos a comenzar diciendo que lo primero que se nos enseñó a los cubanos desde el 59 para acá es a justificarlo todo e incluso lo injustificable. El primer fenómeno que tenemos, Tomás, es que ya los cubanos no somos dueños de esas dos especies de ganado, el ganado vacuno y el ganado equino. Somos dueños literalmente, o entre comillas, todo eso es del Estado. lo otro se llama incapacidad profesional o abandono profesional. El condicionamiento para la dirección en todos esos frentes tiene que ser un condicionamiento político ideológico, si no lo puede ejercer en esa dirección. Las malas prácticas, así como la pérdida de sentido de pertenencia por lo antes expuesto. Usted me dice que 7.000 muertes. Bueno, si nosotros agregamos que hace alrededor de 4 años en este país se implementó el programa Escambray por el señor Machado Ventura y se comenzaron a hacer vaquerías, pero también se implementó un programa que era Alimento Animal, patrocinado o dirigido por el señor Ulises Rosales, con plantas altamente proteicas. Todo esto se hizo, pero como siempre el partido nunca supervisó y todo está lleno de informes adulterados, porque aquí donde yo vivo, todo eso se hizo. Unas que se hicieron en secano, no se dieron, otras, las plantas crecieron y después de haber crecido hubo que picarlas y botarlas porque ya no servían para alimento animal. O sea que los animales no se la comieron, se murieron, pero no se comieron el alimento. Fíjense, lo estoy diciendo con toda la propiedad. Esa es una de las causas. Es un poco irracional que nosotros tenemos una industria azucarera donde le aporta tanto alimento a la ganadería, nosotros estemos oyendo esa cifra. Eso es abandono del hombre, abandono de las direcciones del partido, el gobierno y todas las instituciones de masa que tienen que ver con eso. Por tanto y demás, esto de que vamos a ser sostenibles, que vamos a mantener vaquerías, eso es todo una mentira, una falacia. Y termino diciéndole que hace 10 años exactamente, allá en la tierra suya, en Camagüey, en una inauguración de una planta de tratamiento eléctrico que fue, Raúl Castro dijo que hacía 50 años nosotros teníamos implementado que los niños a los 7 años había que quitar la leche, que eso era una irracionalidad, que debíamos de producir y tener leche para que cada vez que cualquier ciudadano quisiera tomarse un vaso de leche lo tuviera. Bueno, eso es una de las tantas falacias y mentiras que se han dicho del 59 para acá, porque nunca se ha logrado ni se va a lograr de esta forma en que estamos trabajando.
Cómo no. Ahora, Edgar, una última pregunta. Sumado a esta situación de por desidia del Estado la muerte del ganado mayor por falta de alimento, hay otra lista que tiene esta historia y es el vandalismo que están sufriendo ustedes los campesinos. El robo de ganado mayor, de caballos, de cerdos. ¿Cuál es el tema que tienen ustedes con el vandalismo en el campo cubano?
Mira, Tomás, el vandalismo en Cuba es una práctica ya tan normal, mira, que ya la policía ni resuelve sus casos. No se resuelven, yo lo digo, bueno, como todos que escuchan, soy del campo, y esto es prácticamente a diario. El pasado 2 de presente mes, mientras la policía política y la policía nacional vigilaba a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba aquí en la comunidad de Providencia 4, en un lugar vecino a 2 kilómetros de distancia de aquí, que fue robado al señor Roberto Partido, 18 ovejos que perdió porque no los van a encontrar. Hasta ahora no ha habido respuesta, ni la va a haber, como muchos casos más que han estado aquí, que están todavía en expedientes abiertos en la policía. Yo espero que los quemen porque ya no deben caber. Y no se resuelven esos casos. O sea que el vandalismo, en vez de decrecer por la acción de la policía, aumenta por la ineficacia de la misma.
Increíble. Gracias, Edgar Pérez, ahí en Majibacoa, en Las Tunas. Y de Majibacoa, en Las Tunas, nos vamos a la vecina provincia de Granma, específicamente a Bayamo, y un colaborador de este espacio, el agricultor, el campesino cubano Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Emiliano.
Un gusto tenerte.
Buenas tardes.
Emiliano, okay. Bueno, sí, un gusto tenerte como siempre. Emiliano, nadie mejor que tú para poner esto en perspectiva. Hoy acaba de anunciar el diario 26, el órgano oficial de los comunistas en Victoria de Las Tunas, que en lo que va de año, Emiliano González, en 5 meses, de enero a mayo, han muerto por falta de alimento, por desnutrición, Emiliano González, por falta de agua, 7.069 cabezas de ganado mayor en la provincia de Las Tunas. Si esto es en Las Tunas, ¿qué pasará en el resto del país, Emiliano?
Bueno, mira, yo me río porque es que eso es su género y lleva años pasando lo mismo, Tomás. Lo que pasa es que la prensa oficial no lo ha publicado. En la provincia de Camagüey, hace alrededor de unos años, pasó igual. Mayor cantidad porque tiene más extensión de tierra en función de la ganadería. En Holguín pasó también, en una sequía hace dos años, pasó lo mismo. O sea que eso se recicla en el tiempo. Pero ahí vemos por qué. ¿Por qué se mueren las reses? Porque son del Estado. No es, como dice el campesino, el ojo del amo engorda el caballo. Y ese caballo no tiene amo.
Emiliano, ¿cuántas cabezas de ganado y cuánto era la población cubana en el año 59 cuando el castrismo llegó al poder?
Bueno, mira, en el año 59 tenemos alrededor de 6,5 millones de habitantes y había 6,7, 6,8 cabezas de ganado. Tocábamos a una cabeza de ganado y un poquito más por cada ciudadano cubano. En aquel tiempo, en el año 59. Y ahora, alrededor de 3 millones. Somos 11,2 por ahí millones de habitantes y no llega a 3 millones de cabezas. Bueno, hay que descontar esas 7.500 que se murieron en la turba.
Claro, y el responsable de esto, por supuesto, es el gobierno. Ahora, Emiliano, esto tiene otra lista. Y lo ha dicho usted en otras veces este espacio y quiero que lo reitere porque el tema continúa. El vandalismo y el robo de animales al hombre del campo continúa integrándose en medio de la pandemia y en medio de la crisis económica. ¿Cómo anda esto por allá por cerca de su finca?
Bueno, sigue la cosa complicada. Ha seguido apareciendo hurtos de ganado mayor, hurtos de ganado menor, sigue el problema, pero el problema está que la policía no aparece. Ah, mira, el jefe sector, la última oportunidad, estuvo con uno de los afectados buscando por los montes a ver si encontraban, pero no encontraron ni rastro, se evaporaron, volaron como Matías Pérez, los arrestes de aquí del horno.
¿Y quién paga por esto, Emiliano?
Bueno, ahí sí, el campesino no tiene buenas condiciones, una corraleta con buenas condiciones, con bloque, con cemento, con buena parrilla o cabilla para protegerlo, le multan al campesino porque no lo cuidó lo suficientemente y no la protegió.
Increíble, Emiliano. Y recientemente hubo un campesino que usted nos contaba que hasta fue amarrado.
Sí, sí, algunos campesinos en la zona de Minas Harlem. Eso queda casi, donde hay una clase de campismo, por ahí por la zona de Jiguaní. Ahí las noticias que llegaron de fuentes fidedignas, al campesino la amarraron con unos alambres, el señor murió y la llevaron a Yuntebuey.
Increíble.
Así está Cuba, Tomás. Así está Cuba, Tomás.
Así...
Es los tiempos esos de los bandoleros, de los cowboys, volvió a las tierras de Cuba.
Sin embargo, la policía no hace nada.
No, la policía está en otra cosa, la policía está para dar cola en las ciudades y para multar el decreto ley Mordaza y para multar a los que sobreprecian y perseguir a los que venden para que la gente subsista en los barrios.
Gracias, Emiliano González, ahí en Bayamo Granma. Y vamos a cerrar la primera parte del espacio en la tarde de este miércoles, el 10 de junio, ahí en El Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes, para conocer detalles sobre esta situación. El vandalismo en el campo continúa. Ya tenemos el contacto allí en Mayarí, específicamente en Guaro, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Teresa, ¿cómo estás?
Buenas tardes, el medio que se cortó.
Bueno,
Buenas tardes, Tomás, y saludos a todos los oyentes y al colectivo de trabajo.
Bueno, preocupado, usted está ahí en la zona del campo y su familia ha tenido algunos animalitos también, equinos, cerditos y alguna vaquita que otra, porque vive en el campo, pero estamos preocupados porque acaba de anunciar el castrismo hoy que en Victoria de las Tunas murieron 7.069 cabezas de ganado en lo que va de año por hambre. El hambre no solo está afectando a los cubanos, sino al ganado también. Pero esto tiene otra arista a la historia. El vandalismo durante el castrismo se incrementa. Le están robando los animales a los campesinos. ¿Cómo anda esto por el Guaro, Teresa?
Bueno, Tomás, eso no es nada nuevo. Eso ha sido siempre. En mi casa... ¿Cuántas vacas cuando habían un poco más se robaron? Hasta de la corraleta, picaban la corraleta con limas, con ¿cómo se llama esto? Que sirve para con ceguetas y todo ese tipo de cosas. Caballos se lo llegaron a llevar por pares. Yo crié ovejos y tenía una manada de ovejos lindísima. Empezaron a robárselo, aquello fue terrible y tuve que deshacerme de ellos porque dije, bueno, para criar para la gente... Ya tú sabes, el campesino se ha visto obligado a extremar las precauciones porque delante de tus ojos así se lo llevan a pleno día, eso no importa la hora que sea. Entonces ya tú sabes, eso aquí no se acaba y entre más escasez y más hambre y cosas que haya, mayor será el vandalismo. Y lo que tú has dicho de las cabezas de ganado y que habló este señor antes, es cierto. Cuando se presenta sequía y todo ese tipo de cosas, la comida escasea y el agua escasea. Pero cuando se trata de animales que es en particular, ese siempre va a buscar una alternativa, va a inventar y va a cuidar sus animales. Pero lo del Estado no, una vez aquí de otros lugares con vacas, porque había sequía por ahí, según me dijeron, era aquí mismo dentro de la provincia, pero lejos por ahí para allá. Oye, aquellos animales daban lástima, estaban secos que parecían escarabajos y muchos se caían muertos en el camino. Entonces, así, ellos no se acaban de convencer que el sector privado es el único capaz de levantar un país, de sacar adelante todo. Y ellos lo único que saben hacer es destruir, acaparar y destruir.
Ahora, finalmente, Teresa, la policía cubana, ¿qué es tan efectiva para vigilarla a usted ahí en Guaro y a los opositores cubanos y multarlo con el decreto de ley 370? ¿Por qué no es así tan efectiva para conseguir los cuatreros que le roban a los campesinos cubanos?
No, que va, ellos deberían salir de noche por ahí por los caminos a vigilar, así como tú dices que nos vigilan a nosotros, deberían salir, meterse al monte por ahí, enfrentarse a ese bandido. No, ellos dependen de que un chivato venga y le dé información, es lo único. Pero para lo otro, si aquí han llamado personas de noche a la policía porque hay una situación X, y ellos dicen que no, que hay uno solo en carpeta, que no pueden salir. Así que así estamos, ya tú sabes.
Gracias, Teresa Miranda Céspedes, allá en el Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este miércoles 10 de junio. Vámonos a la pausa informativa. En breve regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy común, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta, no se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó el murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 10 de junio. Tomás Cardoso aquí en compañía de Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción general del mismo. En esta segunda parte del programa vamos a seguir con el tema del campesinado, la cuestión de las muertes de la ganadería por falta de alimentos y el vandalismo en el campo cubano. Vamos a continuar hablando con campesinos cubanos para tener reacciones de esta nota que publicó en el día de hoy el diario 26, el órgano oficial del Partido Comunista en la provincia de Las Tunas, hablando de que en lo que va de año, en los primeros 5 meses del actual año, 7.069 cabezas de ganado han muerto por hambruna, por desnutrición y por accidentes. Vámonos directamente con nuestro próximo invitado. El contacto lo tenemos a esta hora de la tarde con Daniel Alfaro Frías, campesino cubano que tiene un usufructo allí en Artemisa, en San Antonio de los Baños, y quien también es miembro del movimiento opositor, expreso político y miembro del movimiento opositor por una nueva república. Alfaro, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Alfaro, bueno, pues tú que la laboras muy duro ahí para guapear la vida, como dice el hombre del campo, pues con bombos y platillos, ha dicho el castrismo hoy, sin peso ninguno, cuando todo está centralizado por el minagre y acopio, que han muerto en 5 meses desde que comenzó este 2020, solamente en Victoria de Las Tunas, 7.069 cabezas de ganado mayor por desnutrición. ¿Quién es el responsable de esto, Alfaro?
Bueno, responsable de esto es la dictadura castrista, que no hace hincapié en cubrir las necesidades de ese ganado. Tomás, los potreros en Cuba nunca en la vida han estado, que yo tengo uso de razón, bajo ningún sistema de riego, eso le quitaron todos los sistemas. Entonces, figúrate, ese ganado es a lo que puedan comer de hierba seca ahí y sin ningún otro tipo de alimento, porque ellos debieran tener, por ejemplo, una dosis de pienso y de miel de pulga que nunca le llega a ellos, porque la corrupción entre los dirigentes de la agricultura y las entidades ganaderas, ese pienso lo desvían para sus necesidades personales, diría yo. Entonces, ese es el motivo. Y otro motivo es que el ganado en Cuba, yo he tenido la posibilidad de caminar cerca de algunas vaquerías, y el ganado en Cuba no tiene dónde beber agua. Con los resisterios del sol que padece Cuba, ese ganado no tiene ni donde tomar agua en las horas del mediodía. En muchos lugares no tiene ni siquiera una mata donde meterse esos animales a pasar el mediodía, el sol fuerte de las 12 del día y la 1 de la tarde.
Bueno, pero Alfaro, déjeme hacerle una pregunta. Antes del año 59 era el mismo sol de Cuba y habían el promedio de una cabeza de ganado por cada habitante de la isla de Cuba. ¿Qué pasó después del 59? Porque cuando los campesinos tenían la tierra y eran los privados, no se morían las vacas por hambre.
Bueno, empecé diciéndole quiénes eran los responsables de esto, porque ya les digo, como que no existe un dueño, no existe un interés. Y como que a los que debieran cuidar por eso, la carne no le falta y la leche tampoco, no se preocupan simplemente, y ya eso para ellos es un objeto social más para cumplir y decir que están funcionando, pero no es así, no cumplen con las medidas que necesita el ganado.
Alfaro, otro tema que tiene esta historia, y usted ha sido víctima de esto también, los campesinos con que he hablado en este espacio hoy hablan de que en medio de la pandemia, del desabastecimiento en Cuba, se incrementa el vandalismo contra los campesinos cubanos en el monte. ¿Qué está pasando con el vandalismo, el robo de ganado, de puercos, de ovejos, de vacas a los campesinos cubanos?
Bueno, Tomás, a partir de yo diría que mucho, mucho antes de la epidemia esta, ya en Cuba ha sido un incremento muy grande de los robos con fuerza que te rompen hasta las corraletas donde están los animales. Ya muchos campesinos incluso tienen miedo de criar un animal porque es que eso se ha vuelto ya un vandalismo. Llegan y se te meten dos o tres en la finca, por ejemplo, y te roban el ganado, y si tú sales te caen a piedra o te pueden dar un tiro o lo que sea, porque el bandido viene preparado. Y entonces ahora, con todo este problema y lo que ha arreciado el gobierno, que no presta interés ninguno a las necesidades del pueblo, pues el hambre se ha acrecentado y esto se ha convertido, como usted decía, en un vandalismo. Ya esto no tiene, ya esto yo creo que esto no tenga marcha atrás, esto no tiene cura, por lo menos por muchos años, porque ya el pueblo ha salido a buscar comida y no le interesa. Simplemente se llevan lo mismo un cochino que una vaca, que un caballo. Si tienes un animal de esos, prácticamente tienes que dormir con él al lado y jugándotela. Porque por otro lado es, la policía no toma ningún tipo de medida con esto. Campesinos que han llamado porque le han robado los animales y a las 8 de la noche todavía la policía no ha aparecido. Ya el campesino ha decidido salir a buscarlo por su cuenta y muchas veces lo encuentra muerto y la policía ni acude. Y después te encuentras con la otra incógnita, que cuando llega la policía, si llega y el CENCO, lo que hacen es multar al dueño del animal porque se lo robaron. Así, una cosa irrisoria. Al que multan es al dueño del animal.
Bueno, fíjate tú, y esa es la misma policía que te ha detenido a ti por ser un opositor político y que es tan efectiva en reprimir a la disidencia, pero no defiende los derechos de los campesinos.
No, ellos no defienden en sí los derechos de los campesinos, no, ni los derechos del pueblo cubano ninguno. Ellos simplemente responden a un criterio y a una necesidad que tiene este gobierno de mantenerse en el poder, y por eso reprimen y se les ha olvidado que su trabajo es cuidar al pueblo y que por eso ganan y que el pueblo es quien les paga su salario.
Alfaro, finalmente, si en la situación que tiene el país, que se sabe que lo peor va a ocurrir a partir de ahora porque no hay alimentos, la alternativa que han planteado campesinos independientes cubanos, que se les permita las producciones sin la injerencia del Minagre, sin la injerencia de acopio, ¿sería esto un punto de partida para solucionar el problema del desabastecimiento de los productos agrícolas para la canasta básica?
Bueno, Tomás, en eso yo he sufrido muchas experiencias que la he visto, vivencias que he tenido. El sistema este del Minagri lo que ha hecho ha sido encarecer más los productos y poner trabas en que el producto, la comida, o sea, llegue al pueblo. Porque es un sistema intermediario que no produce nada y que vive de lo que el campesino aporta para ir a esa entidad, que la entidad esa es la que después le da destino. Y al final muchas veces el destino de ese producto no es ni para el pueblo, es para entidades estatales que responden a los intereses de ellos, Minin, la FAN, para todos esos lugares. Yo creo que sería una buena posibilidad que fuera el campesino directamente, como existió antes de la revolución, que el campesino llevaba su producto y lo vendía él directo, que eso abarata los costos, abarata al pueblo que pueda adquirir la comida más fácil y lleve el producto fresco sin intermediario y sin un precio alto, elevado, como se pone a partir de que existen los intermediarios.
Claro que sí. Gracias, Alfaro. Un placer, como siempre. El campesino, pues, Daniel Alfaro, ahí Frías, campesino en San Antonio de los Baños, Artemisa, para nuestro espacio. Y antes de terminar, allá en Victoria Las Tunas, con otro invitado en la tarde de hoy, vamos a establecer en breve ya el contacto en Vanes, en la provincia de Holguín, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William, muy buenas tardes. William. Sí, te escuchamos. ¿Nos escuchas?
Sí, sí.
Bueno, William, buenas tardes. Bueno, en el día de hoy hicimos un reportaje para el noticiero acá en Radio Martí, hablando sobre la situación del dengue en medio de la pandemia. Entrevistamos a personas desde La Habana hasta Guantánamo. Hablamos, teníamos el testimonio tuyo de lo que está pasando y, sin embargo, a pesar de todas las entrevistas que hicimos, contactamos contigo hoy y en Vanes la situación ha empeorado. Las personas están lanzadas a las calles en busca de alimentos. Tu esposa lleva 3 días de cola y, sin embargo, el dengue continúa en prominencia. ¿Cuál es la situación que hay en Vanes, William?
Sí, excelentísimo, señor Tomás Cardoso. La situación que hay en nuestro municipio es caótica. Mira, por ejemplo, mi esposa lleva 3 días, llevamos 3 días en cola para alimento, pero también llevamos 3 días para la Western Junior, que nuestro hijo no hizo el envío del dinero, y esta es la fecha que hay todavía. Hoy volvimos a la cola y nos pasaron para Los Locos, y en Los Locos tampoco hubo alcance para nosotros alcanzar el dinero.
Bueno, no, pero entonces, un momentico, William, su hijo mandó el dinero, lo que pasa es que el gobierno cubano coge los verdes, pero no da al CUC.
Exactamente, Tomás. ¿Usted sabe cuánto se gana este de gobierno con nosotros? Fíjate que ellos no descuentan de nuestro dinero americano, que
el 10%, el gravamen del 10%.
Se ganan una pila, Tomás. Uh-huh. Y eso es una manera de robar. Entonces, mira, Tomás, como está diciendo todo el pueblo, lo digo yo también, son unos avergonzados. Están utilizando el dinero que nuestros hijos nos mandan, que son los americanos, para ellos hacer compra o pagar, o porque la deuda no están pagando, porque España con España están endeudados, con el Club de París están endeudados y no le pagan a nadie. Entonces, con nuestro dinero, ¿qué están haciendo? Abasteciendo al Minin, a la FARC, abasteciéndose ellos mismos. Eso es un descaro de ellos, Tomás. Eso es triste, Tomás, con la situación que hay. Entonces, tú ves las fajazones entre mujeres. Esto es terrible aquí, pues en las colas fajados. Entonces, no, los alimentos, sigue el acaparamiento, sigue la corrupción andando y no se para. Y todo el mundo se hace ciego de esto.
Ahora, William, una pregunta que tengo para usted. En medio de este escenario ha empeorado, parece ser que Vanes es el municipio de Holguín que más está afectado por la cuestión del dengue. Pero ¿cómo es posible que no hay un control? ¿Dónde está el pesquisaje? ¿Dónde están los médicos de la familia? ¿Dónde están la gente tomando temperatura? Todo el mundo está en la calle, la gente no está hospitalizada. Es un caos.
Exactamente, Tomás. Muy buena su pregunta, porque le voy a dar respuesta rápidamente. Tomás, lo que pasa es, Tomás, que se olvidaron del dengue, Tomás. Del 2017, nuestro municipio todavía mantiene la tasa más alta del dengue. Van entero, está con dengue. Y entonces, Tomás, no fumigan. No hay carro para botar la cantidad de basura que hay en todos los barrios. La cantidad también de tuberías rotas en las calles. Y entonces no hay agua. Aquí donde vivo yo, en reparto la bulla aquí, hace 13 que no pueden el agua. Hace poco un inspector aquí, a mi hermano. Yo había salido en cola, siempre tengo que dejar a mi hermano aquí con mi padre, mi hijo ha acostado y tenemos que estar cuidando. Y vino con mala forma, yo no. Si ustedes no pagan el agua, voy a mandar a los inspectores para acá. Y cuando yo llegué aquí, mi hermano le metió la foto. Le hice el envío de foto a Rolando Rodríguez Lobaina, que él la subió para arriba, amenazando aquí. ¿Cómo tú puedes venir a la cámara cuando el gobierno no nos da agua? Sepa, aquí. Y tú con el servicio, no te lo pago. Cuando tú puedes venir a arrancar aquí, y no lo pongas infeliz, tu papá acostado, la mamá dice,
Imagínate, Will, la situación es bien crítica ahí. Entonces, por eso fue que yo no entendí el mensaje que usted envió. Decía, hay un carnaval, pero el carnaval no que lo hay. Es un carnaval de personas en las calles haciendo colas.
Un carnaval. Bueno, nuestro municipio es... Somos 100.000 habitantes en nuestro municipio. Un poco más en la provincia de Chico. Tomás, usted sale a la calle y usted ve esa... Bueno,
a la corrupción. Increíble. Cómo no, William, te pierdo brevemente. Gracias, William, pierdo brevemente. De todas maneras, te agradecemos tu participación ahí de Bayamo. Esperamos otro día tener mejor recepción. Vamos a terminar en la tarde de hoy en Puerto Padre Las Tunas con la participación del destacado abogado, periodista, escritor, Alberto Méndez Castillo. Alberto, muchas gracias por estos minutos de su tiempo y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo para todo el equipo de Radio Martí, para las personas que nos escuchan hasta ahora.
Bueno, vamos a pasarnos un poco de los temas tradicionalmente que tocamos en este espacio, pero algo he hablado con muchos agricultores hoy aquí en este espacio, interesadísimo. Logré hablar con alguien que vive en Jabacoa, que tiene una situación tremenda con la ganadería, pero me acordé mucho de usted por las anécdotas que usted me ha contado de los éxitos que tuvo su difunto padre. Cuando tenía su finca, era un ganadero prominente ahí en Puerto Padre, antes del proceso de la revolución, ¿no? Y entonces vi, la verdad que con tristeza, la información que publica hoy el diario 26, el órgano oficial del Partido Comunista en su provincia y en Las Tunas, que reconoció a Alberto Méndez Castillo en nueve años, en cinco meses, enero a mayo, es hasta ese mayo, ha muerto por hambre y sed. Algo inconcebible en su territorio, en la provincia de Las Tunas, 7.069 cabezas de ganado mayor. Esto es lo que informa la prensa oficial. Se dice que las tierras y las fincas ganaderas en las cercanías de la capital tunera, el municipio de Jobabo y Majicoa, donde hablé con un campesino de Carpérez hoy, son los más afectados. Alberto, esto yo sé que no es nuevo, no debe llamarnos la atención, pero ¿cuán irresponsable es que mueran? Y esta es una cifra que otro campesino entrevistado ha dicho que es extremadamente conservadora y que el tema es repetitivo. Pero Alberto, 7.069 cabezas de ganado para un territorio como el de Las Tunas es bastante. ¿Quién es el responsable de que esto ocurra?
Bueno, Tomás, el responsable de la muerte del ganado así por hambre y por cien, como tú estás diciendo, y están diciendo estas cifras oficiales, pues no es más que el estatismo a que ha sido sometida la agricultura cubana en estos últimos 60 años. Y eso te demuestra a ti que cuando no hay una persona activa, no voy a hablar de una persona natural que sea una, que sea responsable de su propiedad, como yo he dicho, esto tiene que ver mucho, no es de nadie. Y entonces tú sabes, también como todos los cubanos, que el ganado mayor, aunque nominalmente se dice que es un propietario del vaquero ese que tiene el registro en la propiedad y demás, está a nombre del ciudadano, pero él no puede disponer del ganado, no puede disponer del toro ese, del novillo, de la vaca, es más, no puede disponer de la leche, porque la leche, como dicen ellos, entrega, fíjate que no hablan ni de venta, hablan de entrega al Estado, así mismo tiene el nombre, entrega al Estado. Entonces, pues bueno, pues hay poco aliciente en el ganadero para producir carne y leche en Cuba. Y cuando hay poco aliciente en la propiedad privada, entre comillas, para producir, pues no hay mucho interés en mantener la masa ganadera, digamos que saludable y en buenas condiciones.
Pues, ahora, yo quiero interrumpirle usted ahí. No conozco la trayectoria completa de su familia, pero tengo la impresión que cuando su padre tenía su finca y su terruño ahí en Puerto Padre, en tantos años de productor, su difunto padre, si acaso me imagino que se podrían contar con los dedos de las manos las reses que perdió, porque eran suyas.
Yo no me acuerdo, déjame decirte que mi padre haya tenido muertos de ganado por hambre y por sed.
Y el mismo problema, y el mismo problema del tiempo y el mismo calor de Cuba existía hace 50, 100 años que hoy, quizás sea un poquito peor. Las condiciones eran diferentes.
Bueno, mira, Tomás, ahora me acuerdo la primera res que yo vi muerta. Me acuerdo de mi papá y él fue educado porque le atendía el ganado en aquel entonces un veterinario de aquí de Puerto Padre. Las personas mayores lo recordarán, el doctor Marrero. Y la primera res que yo vi muerta fue por una enfermedad que se llamaba carbunco. Era una bacteria, un hongo, no sé. Y entonces aquel médico fue allí y mi papá loco en el jipe, aquella res muerta, y le dijo que había que incinerarla y tomar no sé cuántas medidas. Algo, digamos, para mí fue algo único, algo extraordinario. No se veía eso, porque me estás hablando de 7.000 veces muertos. Es un gran cementerio de ganado, ¿no?
Un gran cementerio. Y las que quedan, según la propia foto del diario 26, se ven en tan malas condiciones. Ahora, ¿no sería esto diferente si esos campesinos pudieran manejar y manejar ese ganado? El gobierno con la, Alberto, el gobierno con la centralización de la ganadería, lo que ha destruido en el año 59 promediaban casi por cada habitante cubano una cabeza de ganado. Hoy en día hay algo más de 3 millones para 11.5 millones. Es un colapso.
Es la palabra exacta, es un colapso de la ganadería. Y vuelvo a repetir que Tomás es el estatismo. Incluso yo recuerdo que mi papá decía que el cuchillo del ganadero era un dicho de él, que el cuchillo del ganadero no mermaba el rebaño, que lo que hacía era acrecentarlo. Que el cuchillo que mermaba el rebaño, decía mi viejo, que el pan descanse, era el cuchillo del matarife, del ladrón, porque eso frenaba el desarrollo de la ganadería, y es verdad. Hay muchísimas personas hoy en Cuba que les gusta la ganadería y quisieran criar y no se dedican a eso porque sencillamente tienen que dormir al lado de las reses, como quien dice, porque si no se las roban. Entonces tú vas a ver, por una parte, el delito de hurto, el delito llamado de hurto y sacrificio ganado vacuno, la escasez de alimentos, de agua, pues bueno, eso es la depauperación que hay en la ganadería hoy. Y tú me preguntas, ¿cómo pudiera resolver su situación? Y yo te digo, bueno, pues dándole libertad, esa palabra mágica, hermosa, dándole libertad al vacío para que sea dueño de su rebaño y lo maneje según él estime conveniente.
Alberto, finalmente, jurídicamente hablando, me ha llamado mucho la atención en el recorrido que he hecho con campesinos hoy cubanos, que ha habido un aumento significativo del vandalismo, los cuatreros tradicionales del campo cubano. Pero me llama mucho la atención la desidia y la falta de interés de la Policía Nacional Revolucionaria, muy efectiva a veces por vigilarle a usted y a otros opositores, a periodistas cubanos, por razones políticas, no tienen la misma efectividad para proteger las propiedades y los animales de los campesinos. ¿Por qué?
Bueno, porque sencillamente para eso se necesita trabajar, se necesita estar metido en el campo, digamos que controlar el potencial delictivo que se dedique a la matanza de ganado propiamente, porque la recetación de carne vacuna, eso te lo digo yo por experiencia propia, que trabajé en sus casos, es una cosa generalizada. Y compra carne clandestina del mismo militante del partido, que el dirigente del CDR, que el otro, que cualquiera. Compra carne clandestina cuando puede, porque sencillamente tú sabes la situación que hay en Cuba con tocante a la carne vacuna. Pero esto no es de ahora, Tomás, esto es de hace mucho tiempo. Fíjate que la prohibición de matar reses data del año 1961. Entonces, pues, desde esa época hay una escasez de carne grande en todo el territorio cubano y yo diría que la profesión esa de matarife clandestino, de cuatrero, que no era vista antes del año 59, tú provienes de zonas ganaderas por allá de Camagüey y demás. Yo no recuerdo que antes hubiera que mencionara que había robos de ganado, no sé si tú recuerdas.
No, para nada. Mi abuelo tenía una enorme ganadería y nunca tuvo... Ese no era uno de los problemas que tenía.
Ajá, me parece que el ganadero cubano no tenía ese problema antes. Hoy sí lo tiene y es un problema muy eficiente al punto de frenar la producción ganadera. Pero además, entonces, mira, la policía es inoperante con el delito de ir por sacrificio de ganado vacuno. Y entonces, ¿qué hace? Venir y ponerle multa al ganadero cuando no tienen, según ellos, las condiciones ideales para mantener el rebaño. Pero cuando tú vas a ver de qué puede hacer un vaquero en un buen corral, porque no hay acero, no hay oxígeno, no hay acetileno para picar, no hay cabillas, no hay madera, no hay cemento, no hay... No, ¿de qué tú vas a hacer un establo, digamos, debidamente protegido? Eso es difícil hacerlo. Entonces, con mucho esfuerzo, los vaqueros lo hacen, pero se han sofisticado los vaqueros que llegan hasta con gatos, levantan gatos hidráulicos y le levantan los corrales estos que con mucho esfuerzo ellos han levantado y se roban el ganado. ¿Por qué? Porque sencillamente tienen un comercio y hay una fuente de aceptación de la carne esta robada, pues bastante fiable, ¿no? Tiene comercio.
Increíble. Gracias, Alberto Méndez Castelló, por su participación en nuestro espacio en la tarde de hoy. Y así concluimos nuestra jornada informativa este miércoles 10 de junio. Un placer, como siempre, el agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés, el Junior, al frente del control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción general del mismo. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, Dios mediante, la invitación para mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en este reencuentro informativo a lo largo y ancho del territorio nacional. Ahora los invitamos a seguir en sintonía con esta programación especial de Radio Martí y nos vemos mañana. Muy buenas tardes.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos, doctor Antonio Gordon.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tienen que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes. No solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Esos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiración.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.